Radiograma, que estén bien. Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Número 1 en información, líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Los adolescentes, los que peinan sus primeras canas, los novatos de la universidad, los profesionales de 40 años, los que celebran los 15, los que aportan con experiencia, los que recién comienzan. Para todos tenemos tiempo. BioBio, la radio, primera en información.
Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos. TNT Sports está en Max. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Bio Deportes.
Comenzamos la entrega de los deportes en esta semana, semana de día 15, de mediados de mes, ¿no? Que comenzamos el día de hoy con el fútbol profesional parado, pero cuidado, algunos están trabajando más que nunca. Representantes, dirigentes, abogados. Roberto Enrique Vallejo, hablando de abogado, ¿cómo le va?
No, ¿cómo que abogado?
Buenas tardes, todavía.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo anda, Roberto?
Más bien, ¿bien? Sí, claro, bien. Tienes toda la razón. Es la época que comienzan las reuniones de oficina, en bares, sí, escondidos. Dicen que de repente, si tú vas a un club y caminas 2 cuadras, a la vuelta podrías encontrar un técnico,
sí,
esperando a ver si echan al otro para, sí, para ser el primero en llegar.
Sé que hay un diseño forestal grande en Melipilla a esta hora y no quiero jugar con esto, ni mucho menos, ¿no? Pero cuando ocurren esto, empiezan las bolas de humo. No tiene nada que ver esto con él, sino que son bolas de humo deportivas, ¿no? Bolas de humo deportivas, sí, como que algo que no va a ocurrir nunca,
claro,
que no va a ocurrir nunca. Por ejemplo, yo no sé si esto será una bola de humo o no. Tengo claro que lo de Jorge Almirón a Rosario Central no es una bomba de humo, sino algo concreto que podría darse, porque increíblemente Rosario Central, no sé si se fue Holland o lo fueron a Holland en Rosario Central, Galás. De común acuerdo, claro, siempre dicen de común acuerdo, pero.
Pero era por un año el contrato.
Está bien, pero recuerda que le dieron una copa desde la AFA que sí, no estaba en los reglamentos.
Pero tampoco él sabía que él se la había dado.
Claro. ¿Y qué es lo que ocurrió? Estudiante de La Plata, que esperó 3 resultados para entrar a un playoff, al primer equipo que elimina en los playoffs es a Rosario Central.
Sí.
Sí. Y después llega a la final, la gana, milagrosamente la gana. Y el gobierno argentino ahora festejando, porque claro, hay una disputa con la AFA y Estudiantes está enfrentado toda esta historia. Termina con Ariel Holland, esto para contar que Holland, creo que se fue. Yo creo que dejó él la dirección técnica. Y Belloso, que es Gonzalo Belloso, que fue dirigente de CONMEBOL y es presidente de Rosario Central, ya contactó con Jorge Almirón. Ah, y dicen, mira, yo no sé si esto es bola de humo o no, que el primer nombre que habría dado Rosario Central o Almirón a la dirigencia de Rosario Central es el de Arturo Vidal.
Mira.
Ah. Ya que tanto humo se vende por aquí por Chile, probablemente pero también sea humo por Argentina. Ayer Arturo Vidal.
¿Vidal no ha dicho nada de Almirón? Él dijo que por ahí comenzó mal la cosa.
No. Lo último que dijo Vidal fue ayer en local votación allí en la comuna de San Joaquín. A la vueltita de Rodelindo, de Rodelindo Roma.
Sí, pues.
Dijo que él tenía contrato y iba a seguir.
Colo Colo. Ah, sí. No, pero cuando le.
Todos sabemos.
Cuando le analiza el año, claro, él sabe que es malo. Claro. Y parece que todo, dice que todo comenzó mal ahí a principio de año.
Exacto. Y todos sabemos la diferencia, enorme diferencia que hay entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz. Entonces hay algo que no cierra ahí, porque Moza, días pasados, confirmó la continuidad de Ortiz.
Sí.
¿Y Ortiz y Vidal pueden convivir en un mismo camarín?
Porque ayer lo
dijo. Un año más.
Porque ayer le preguntaron, ¿y qué le parece a Ortiz? No sé, pregúntele al presidente. Él es el que decide. Él no opinó. O sea, se tiró por el desvío porque no le cae bien, ¿no?
Ahora, el tema es otro.
Porque Ortiz golpeó la mesa ahí en el camarín y tiene a Pavés y tiene a Valdés, y tiene a Vidal, perdón, al margen del equipo de los titulares.
Ahí el amigo Galán me está aportando algo. Que se iba a la King League, que se iba al Pachuca a jugar al Mundial de Clubes, que esto, que lo otro, lo de Vidal. No. Pero es todo lo que venía por ese lado. Este no viene por el lado de Vidal, viene por el lado de Almirón Central, si es que se da. Ahora, después está el tema otro que iba a comentarte, Roberto. ¿Cómo está de caja Rosario Central?
Sí, bueno.
Porque eso es otro.
Ese es otro problema.
Él no va gratis.
No.
No va gratis.
Bueno, aquí cobran muy caro. O sea, hay un cuento que es demasiado lo que cobran.
No, muchísimo. Muchísimo. Demasiado. Por eso, está bien, claro. Está bien lo que me aporta aquí el amigo. O sea, ¿quién es el que cobra más ahí en ese camarín de Rosario Central? Sin duda, Ángel Di María. Sin duda. ¿Y qué? ¿Arturo Vidal va a ir a cobrar lo que cobra Di María o va a cobrar menos?
No, pero dicen que Di María se achicó el bolsillo por ser Rosario Central.
Sí, se achicó el bolsillo, no, pero igual es el que más cobra, Roberto.
Sí, pero ¿cuánto? Nunca $1,000,000. Nunca.
No.
Bueno, por eso, es que esto es lo vergonzoso.
Eso no lo puede comparar con lo que gana Vidal aquí, no.
No, es que esto es una menos. Cosa. Por eso ahí Moza tendrá que rendir cuenta en algún instante. Él no se puede dar gustito de hincha. O porque si Vidal fuera fundamental en el trabajo futbolístico en la cancha, está bien. Pero Vidal es parte de un equipo, de un colectivo. Claro, es el único.
Ahora, ¿esta podría ser una salida? Tal vez sí. Porque tal vez Rosario Central dice un préstamo por un año, que es lo que va a ocurrir. Va a ofrecer un préstamo por un año.
Bueno, puede ser una buena
salida. Una buena salida.
Y porque si ya está Ortiz como fijo y ya Vidal demostró...
No puede convivir.
Que no
porque eso es para el problema. No compatibiliza. Eso es una. La otra, está el tema de Brian Cortés.
Sí.
Brian Cortés, para la dirigencia de Blanco y Negro, para muchos, porque ahí también hay interna en la dirigencia de Blanco y Negro, ya cumplió un ciclo.
No, es que, digamos, ¿no es cierto? Peñarol dijo que no va a hacer uso de la opción de compra y por lo tanto ahora él se queda en Colo-Colo y obviamente que la única posibilidad que tiene ahora el equipo Albo es transferirlo. O sea, lo puso en vitrina.
Exacto. Va a seguir.
No quiere que se quede.
Y entiendo que viene un portero más a Colo-Colo. No, entiendo que puede
de los
venir...
chicos que tienen por fuera, que es el chico Vargas, que mide como 1.90 m.
Exactamente. Ese es un nombre, Jaime Vargas, el de Recoleta. El de Deportes Recoleta, que fue entró en la última citación de la selección mayor como tercer portero, pero ahí vendría, digamos,
por la estatura, le llama la atención a
pelear con Villanueva. Claro, exactamente. Roberto, bueno, esos son algunos de los que manejan, los que siguen trabajando, quiero decir, en medio del fútbol.
Sí.
Los vende humo, dicen muchos.
Sí. Representantes.
Los vende humo. Claro. Representantes que hacen filtrar cosas de sus mismos representados.
Así
para es. Darle un poquito, para darle color y para que de alguna manera subir su cotización cuando está negociando con un club o con otro. Exactamente, muy bien, Roberto. Y después están los abogados. Por ejemplo,
para enderezar los entuertos.
Los abogados de Unión Española y de Deportes Iquique. Todos sabemos que esa diversidad que hay, ¿no?, entre lo que marca, en todo caso, el artículo 88 de las bases del torneo y el artículo 90 del reglamento de la NFP. Artículo 88 de la base del torneo, 2 descensos, tabla anual, ya descendieron Unión Española y Iquique, ya lo saben. Artículo 90, el reglamento de la NFP, ahí totalmente diferente. 2 descensos, promedio de últimas 3 temporadas. Para resumirlo de alguna manera. De esto se basan los abogados de los dos clubes. Y parece que van incluso a la justicia ordinaria. Así al menos llamen a todavía.
Que no es que incluso vayan. Es que no pueden hacerlo en los tribunales deportivos.
De la NFP, en este caso deportivo.
¿Cuál es la única arma que tienen?
Sí.
Ir a los tribunales, un recurso de protección, para que detenga toda esta situación que pasa acá en el fútbol mientras estudia.
Exacto.
Nosotros hablamos el fin de semana con el abogado Ángel Boto, expresidente del tribunal.
Sí, lo escuché.
Bueno, la primera impresión que dijo, cuando existe una situación como esta, donde hay unas bases aprobadas por la unanimidad, incluyendo Unión e Iquique, tácitamente se sobrepone al reglamento.
Al reglamento que quedó antiguo.
Por eso.
Que quedó antiguo y nadie lo borró. Justamente. O sea, nadie, este...
No, ese no, fue un error de la NFP.
Solamente pasa en Chile estas cosas.
Claro.
A ver, ¿qué es lo que ocurre? Si definitivamente más adelante el tema este del reglamento, si se va la justicia ordinaria le da la razón a la Unión Iquique, ¿quiénes son los grandes perjudicados? La Serena y Limache.
Sí, pero no, es según Ángel Boto explicó de la siguiente manera. Por lo general, en los tribunales ordinarios, cuando viene algo del fútbol que tenga relación con la parte
la justicia ordinaria, dice.
Claro, la justicia ordinaria. Cuando viene algo del fútbol que es deportivo, inmediatamente dicen no. No tiene posibilidad de verse acá, se rechaza. Cuando es financiero, cuando hay un tema económico, sí, lo ven. Ahí los tribunales ordinarios se abren a revisar el tema de fondo. Pero cuando es deportivo, ya le dicen que le van a colocar un fin y él cree que no tiene futuro la situación de Unión y de Iquique.
Es la soga que se toma Jorge Segovia y César Rossi para tratar de buscar algo en los tribunales de justicia. Ahora bien, Biobío Deportes tomó contacto hoy con uno de los que podría llegar a ser perjudicado, el presidente de Deportes Limache, César Villegas. Los reclamos de la Unión, de Deportes Iquique, y esto dijo.
No tiene pie, no tiene sustento, no tiene nada. Imagínate que bajó el 2021, si no me equivoco. ¿Por qué no presentó los reclamos en ese momento cuando bajó? Es dejar muy mal parada nuevamente la actividad del fútbol chileno, no reconocer los triunfos que se dan en cancha, los triunfos deportivos. Querer buscar artimañas sucias, artimañas bajas, donde no corresponden y donde no proceden. Para mí es algo irrisorio, algo que habla muy mal de las personas que están encabezando esas dos instituciones.
Segovia y Rossi.
Claro, uno toma las impresiones obviamente del presidente de Limache por temas personales, porque le conviene, pero el tema de fondo es el que hay que analizarlo con mucha objetividad. Y por ahora yo me quedo con lo que dijo Ángel Boto, que es un profesional, un abogado.
Muy buena esa entrevista.
Y él experimentado, fue el presidente del tribunal de disciplina por cuánto tiempo.
Lo que me llamó la atención de esa entrevista que le dijo que estaba más joven usted. No, qué maravilla, sí, la escuché, Roberto. Pero mira, hay una más de Villegas interesante. Atención, Unión Iquique, atención, porque anuncia acciones legales de Limache a estas dos instituciones, mira.
Sí, esto lo vi hace poquito con la abogada. Es demandar a Iquique y Unión Española por daño y perjuicio. Yo estoy en un periodo de cierre de auspiciadores para el 2026 y con esto lo único que crean un grado de incertidumbre. Yo le di la tranquilidad y todo, pero sí perdí un par de auspiciadores que van a preferir estar con otros equipos de la primera A. Y eso es un daño tremendo porque nosotros, nuestro presupuesto se basa también en temas de auspiciadores. Así que ellos tendrán que asumir las consecuencias de estos actos ilícitos, de estos actos irrisorios, porque crean un grado de incertidumbre.
Está puesta ahí, o sea...
esto ya tampoco, se enreda ya.
Sí, sí, esto se... A ver, tampoco acá que uno son los malos y otros son los buenos, ¿eh? Uno, o sea, no es
a
que
uno
se
quiere
pierde,
defender su interés.
No es porque esta incertidumbre pierde patrocinadores, dice auspiciadores, dijo César Villegas. Probablemente, como dice aquí mi amigo Alas, colaborador permanente nuestro, es porque haya perdido, por ejemplo, la final de la Copa Chile. Y tal vez esos estaban apalabrados de antes, ganando la Copa Chile. Llegábamos a una fase previa a Copa Libertadores y para el patrocinador tenía otro color.
Sí.
Y ahora es conformarse con la Supercopa, ¿no? Esa semifinal de Supercopa.
Pero lo que sea, bueno, no está mal el de culpar a Iquique y a Unión en estas dudas que existen de los auspiciadores, porque no sabe si Limache, supongamos que se da lo que tú un poco señalabas ahí en el resumen, que perdieran, ganaran Unión a Iquique en la disputa, ¿no es cierto?, de este lugar, y pierde Limache, ¿no es cierto?, y se queda la primera vez, cambia totalmente la historia. Sí,
pero de ahí...
Usted no puede asegurar...
Sí, pero está bien. No, si eso le doy la razón a Villegas. Pero de ahí a accionar legalmente contra las dos instituciones, a iniciar acciones legales contra los dos equipos porque por la incertidumbre de perder patrocinadores, enredado.
Si lo demuestra...
Bueno, ahí está.
Porque pongamos, él queda la primera... Y descienden Unión con Iquique. Y él pierde esos dos auspiciadores. Lo puede demostrar. Puede haber testigo, Está bien, todos tienen derecho a hacer lo que crean conveniente. Yo no lo niego. Porque me da la impresión que sería. Está bien. Así como Unión con Iquique dice que tienen la razón en que ellos no debieran bajar. Bueno,
A ver,
hagan todo lo que quieran.
Esto es un show impresionante.
Pero aquí tienen que haber justamente gente neutra,
sí,
con la capacidad de ser objetivo,
sí,
en poder entregar a todos una información. Por eso que uno escucha a los especialistas y se queda con esas opiniones.
Y acá dice un auditor, pasan como 4 años con ese fallo, qué terrible. A ver, no, yo creo que esto se hubiese evitado si en la NFP hubiesen hecho las cosas bien, pero como están haciendo una peor que otra, de Guatemala en Guatepeor, la NFP, que todavía no definió, porque la chutearon para esta semana, el tema de la segunda división. Eso todavía está pendiente, son 12 equipos, ¿qué van a hacer ahí? ¿Qué van a hacer ahí? ¿Qué van a hacer? Porque ¿qué van a votar los presidentes de primera y primera B? Porque ni siquiera tienen ni voz ni voto los de segunda división. Como dijeron, no, este es un tema largo, ya venimos con las bases, los torneos, los cambios que hubo, primera B, fútbol de cadete, que también se definió el viernes. Dijeron, lo chuteamos para la semana que viene. Y nosotros chuteamos lo que tenemos para después de la pausa. ¿Le parece, vamos, Roberto Enrique? ¿Vamos avanzando? Maestro, ¿ya está de vacaciones usted, Roberto Enrique?
No, todavía.
¿Está por el fin de semana?
Usted sí.
Toda la voz.
Ya viene.
¿Este fin de año? Todos sí, lo que esperamos, 3 cosas. Navidad, Año Nuevo y, por supuesto, las increíbles ofertas de Unimarc. Roberto,
muy bueno.
Porque en Unimarc encuentra todo lo que necesita para cada celebración. Unimarc, el supermercado de todas las celebraciones. Pausa y enseguida no está el que no está de, otro está de vacaciones, que no salina esta semana, pero vamos a contarle lo que pasó con el Betis de mi arma, enseguidita.
En Pinturas Blanco nos sentimos profundamente agradecidos con todos los chilenos por habernos permitido ser parte de sus momentos más significativos este 2025. Momentos de felicidad y otros difíciles, pero siempre con la alegría y la fuerza que nos caracteriza como país para pintar de color la esperanza. Gracias por haber confiado este 2025 y feliz año 2026. Les desea Pinturas Blanco.
Atención, maestros y contratistas. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Aprovecha, combo esmeril angular de 4 pulgadas y media más 3 discos de corte por solo 21.990. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
Porque juegas en la mejor cancha. Bio Bio Deportes.
Bueno, esta tarde estábamos pendientes del Betis de Pelelín. Por cierto, ayer jugó el Sevilla, jugó bien, Alexis. Yo lo vi el partido aquí en medio de las botas.
Luchador, lo vi luchador.
Exacto, jugaron ayer.
Un poco claro en lo futbolístico arriba,
sí,
pero mejor luchando. Recuperando.
Sí,
haciendo un trabajo.
Una especie de lo que venía jugando en la selección, digámoslo.
Sí, pero
porque él no venía de punta a punta, él venía más desde atrás.
Pero acá se robaba la pelota.
Bueno, lo que pasa es que se quedaba con la pelota también. Los compañeros ayudaron. Claro, son distintos, Roberto, ¿qué va a hacer? Ahora, el tema es que también venía cuestionado Almeida y además, digamos, las cosas como son también. Jugaba con un equipo que no es colista, penúltimo en el torneo.
Es casi
equipo,
colista.
Claro, casi colista, que viene de la segunda y es uno de los candidatos a descender. Por eso hay que verlo ahora más, juegan Copa del Rey. Y el Betis le está pasando factura todo este tema de jugar tan seguido torneo internacional.
Al único que le pasa la factura entonces, porque al resto
no.
Siguen jugando sin problema.
No. Hoy, por ejemplo.
¿O usted está justificando la derrota
o
el empate, Roberto, con eso?
Y de hecho el Rayo Vallecano, que viene abajo en la tabla, viene abajo y está con 18 puntos. Mira, está a 3 puntos. Mira, el Rayo está. Jugó en su casa, empató y tiene 18 puntos con el punto de hoy con el Betis.
Ya.
Está a 3 puntos el descenso. A 3 puntos el Girona, que es el que marca la línea, se enciende en 3.
Mal entonces el ya. Betis.
Claro, pero recuerda que el Rayo también está en torneo europeo. O está en Conference, claro, está en Conference League. Y esto fue lo que dijo el ingeniero tras el partido, Manuel Pellegrini. Tiene que rescatar el punto. Estuvo a punto de perderlo, el palo, Adrián Valle, el portero, lo salvó. Hoy Betis estuvo a punto de perder con el Rayo, y esto dijo el ingeniero Pellegrini.
Bueno, creo que fue un empate justo. Los dos equipos tuvieron un par de posibilidades. Ellos tuvieron quizás un dominio mayor de balón, pero sin hacernos mucho daño defensivamente. Y creo que es un campo, como ya lo dije antes, difícil de jugar. Aquí empató Barcelona y Real Madrid. Y llegamos con la intención de sacar los 3 puntos, pero si no se puede ganar, no hay que perderlo. Creo que estuvo muy aplicado defensivamente.
Eso sí, muy aplicado defensivamente, y creo que tuvo un problema, otro defensa que cae, Diego Llorente, se le cayó otro defensa más hoy, una lesión muscular en primer tiempo. Betis sigue sexto lugar con 25, pero el tema es que cada vez se distancia más del quinto. Está a 5 puntos ahora del Español. Estaba arriba el Español hace 2 fechas.
¿Ahí cierran los que clasifican a la UEFA?
No, el Español.
No, no.
El Español es Europa League.
En España, ¿cuánta con los puestos?
4, los 4 primeros, que son? De hecho son el Barcelona, Real Madrid, Villarreal y Atlético Madrid.
Eso van a ser Champions.
Champions y previa Champions, pero bueno.
Después Europa.
Europa League, el Español quinto. Que tiene 30, el quinto, y entiendo que es Copa del Rey, el ganador de Copa del Rey. Creo que es así.
Ah, perfecto.
Creo que es el ganador de Copa
del Rey. O sea, el sexto ya es Conference.
El sexto es Conference League con... creo que hay... No, sexto es Conference League, ¿no? Y hay un clasificado más, pero no recuerdo de qué torneo. No sé si es Supercopa. Bueno, ahí hay que chequearlo bien. Está en Conference League, eso seguro que está. Sexto lugar es Conference League. El tema es que cada vez está más lejos el Español, está a 5. Y cada vez el Athletic de Bilbao viene de atrás, está a 2 puntos. Está compleja la situación. La campaña del Betis, 6 triunfos, 7 empates y 3 derrotas. Es verdad, pierde poco. Porque pierde, o sea, la cantidad de derrotas es la misma que tiene el Atlético de Madrid, que está cuarto.
Empata mucho.
Empata mucho. Y hoy otro empate más, ¿no? Y ahora vuelve a jugar el jueves con el Murcia en la Copa del Rey. Esto es lo que tiene. Bueno, a ver, cosa del fútbol internacional para marcar. Jugó hoy Ben Britton, nuevamente titular. Decir algo respecto a Britton. Britton no marca, pero siempre es titular en el derby. Hoy ganaron 3-0, ahí vi con el Sheffield. Y él siempre la misma historia. No marca, marca a sus compañeros. Aubameyang, por ejemplo, que tiene un nombre importante, ya es veterano, ¿no? El africano. Y él es reemplazado siempre en el segundo tiempo. Pero siempre titular, esto es llamativo.
Sí. Titular. Seguramente muy táctico para el técnico.
Exactamente. Por algo quiero decir, no marca un delantero, no marca, pero no sale de equipo titular, es por algo. Ben Britton, vamos a ver, por la selección, ¿no?
No, él ya nunca volvió a ser el mismo que lo tuvimos al comienzo.
Estoy de acuerdo.
Él, lo que brindó en Inglaterra y lo que hizo con la selección en esos inicios era muy bueno. Y de repente cuando se va al Villarreal,
ahí se vino a pique.
A pique.
Pero cuando, por ejemplo, él asciende, ¿no?, a la Premier League, si mal no recuerdo, en el Blackpool.
Ah, sí, también.
Esa fue la mejor época, que llega, creo que incluso le hace un gol a Argentina, si mal no recuerdo, ¿no? Por la eliminatoria.
Pero él no anduvo bien en la primera división.
No. El paso al Villarreal lo mató. Incluso volviendo a la Premier, o en
también
este caso
estuvo perdido.
En Championship, en el Southampton, en el equipo, el otro equipo, el Sheffield United, tampoco. Nunca volvió a ser el mismo. Bueno, hoy le ganaron al Sheffield Wednesday, al otro Sheffield. 3-0. Y ahí están en la zona media de la tabla, igual, no tiene aspiraciones en su equipo para ascender, pero bueno.
Diferente a Núñez, que sí, en el Ipswich, ese está en la parte alta de la tabla.
El Ipswich sí, está en puesto de playoff, exactamente. Es el mejor chileno, digamos, de los tres que están jugando en la Champions, y el otro es el portero, Lawrence Vigorú, con el Swansea, pero tampoco su equipo está muy bien. Mira, ahora estoy poniendo la tabla aquí, está el Ipswich, está en quinto lugar, entran los seis, entran del tercero al sexto. Los playoffs. Y el primero y segundo suben directo. O sea, para ascenso directo a la Premier no está el Ipswich, está muy lejos, ¿no? 42 puntos tiene el Boro, el mismo. No. Pero después, bueno, más abajo ya llega el Derby. Ahí está el Derby County, el equipo de Ben Britton, 30 puntos.
El otro está bien abajo.
El otro está bien abajo, el Swansea, sí, 23, sí. Está cerca de los puestos de descenso. Sí, el equipo de Vigorú. Nos queda una pausa. Aquí nos comentaban, sí, el tema de Rayos. ¿Qué dice aquí? Rayo Vallecano se defiende como gato de espada. Sí, un equipo bravo defensivamente, lo estábamos viendo hoy, pero lo sacó bien, ¿eh? Para quedarse en primera o bajar tiene impacto económico, planteado el litigio, deben ir a tribunales. Esto dice Roberto, no usted, Roberto Vallecano, sino un auditor. Deben ir a tribunales por Limache, ¿ah? Por muy respetable que sea la opinión de los especialistas, deben ir a tribunales.
Eso lo debería resolver
el impacto económico, dice.
Por los tribunales del fútbol, ¿por qué no lo van a ver este tema? ¿Por qué no lo ven? A mí me extraña.
Porque me dijo Felipe Espina que están de vacaciones ya. Están de vacaciones. Porque ya, claro, no tienen que sesionar, no hay torneo disputándose, no hay sanciones. El tribunal termina la temporada y se terminó. Hasta el año que viene, si te he visto, no me acuerdo. Gracias. Pausa, por cierto, pausa y ya volvemos porque es la definición de la Liga Nacional de Básquetbol. Empieza ahora, ¿eh? Minutito, 20:30. Y juegan en Quilpué Leones con Deportivo Valdivia. En Construmar le cuento. Va a encontrar todo lo que necesita para sus proyectos. Más ahora, en vacaciones, quiere hacer regalí, algún arreglo en la casa. Mire, mire, escuche esto. Cosmo Esmeril Angular más tres discos de corte por solo 21.990 pesos. Construmart, profesionales de la construcción, no se lo pierdan, mi buen amigo.
Sí.
Pausa, sí. Y enseguida volvemos. Apareció, ¿eh? Después de mucho tiempo. Claro que sí. Nico Chacón, lo nombramos en los controles técnicos de la radio. Pausa y enseguida volvemos en el final.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Keno Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Keno Trotamundos siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a kenotrotamundos@gmail.com. Keno Trotamundos en YouTube. Locos por el deporte.
Hola, soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Senco Costanera nivel 3, más de 1,000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, pádel, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
Aquí todos juegan, nadie está en la banca. Bío Bío Deportes.
Estamos, Roberto, estamos en el aire. Vamos a escuchar a Guillermo Frutos y después le comentamos un par de cosas. ¿Tiene algo para comentarme urgente? No. Guillermo Frutos es el técnico, el head coach español de Leones de Quilpué. Español el hombre. Y anduvo muy bien, fue el mejor en la fase regular en básquetbol. Se define hoy la Liga Nacional, empieza el primer partido.
Eso, primero.
Mañana es el segundo partido en Quilpué. Después se traslada el viernes y sábado en Valdivia. ¿Sí? Cuatro partidos. Si empataran 2-2 la serie, van a un quinto que es el lunes próximo. Y es en Quilpué. Así si es. Hiciera falta un quinto partido, es en Quilpué porque los Leones terminaron mejor en la fase regular. Ahí está sufriendo nuestro compañero Pancho Aguilú, fanático deportivo Valdivia. Juegan hoy en instantes, 20:30. Y esto dijo Guillermo Frutos en la previa, el head coach de los Leones del Quilpué.
Nosotros realmente no pensamos en bloque en los dos primeros partidos, sino que pensamos solo en el partido de hoy. Estamos concentrados en este primer partido y solo en este. Y esperamos al mejor Valdivia. Creemos que es un equipo con mucho talento en todas las líneas, con mucho tiro exterior y con muchos recursos en el uno contra uno. Nosotros esperamos estar a la altura en términos de comprensión del rival y de intensidad y dureza, porque eso es lo que nos va a exigir.
A este partido, mañana el segundo, y allí vamos informando día a día cómo va la serie final de la Liga Nacional de Básquetbol. Una semana donde empieza el círculo de periodistas deportivos ya a elegir a los mejores deportistas del año. Tenemos gala olímpica del Comité Olímpico de Chile el día jueves. En la comuna de Las Condes, estoy contendido, o en Vitacura, Roberto, ahí se me mezcló porque mañana me mandó una pauta Roberto ahí que iba a ir ministro.
Es que eso el miércoles, nosotros el directorio más el ministro.
Nosotros es porque él integra la comitiva, claro, el directorio del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile, Roberto Enrique, a muchos años.
Así que el ministro del Deporte, presidente del Comité Olímpico de Chile, presidente del Paralimpismo.
Sí.
Y,
pero eso es mañana, ya, martes el miércoles.
Premio Nacional de Periodismo Deportivo. Eso es el miércoles.
Usted me dijo ahí mañana.
No, es que se atrasó porque el ministro tenía una actividad.
Iba a ser mañana.
Se pasó para el miércoles, a las 11 de la mañana se elige y eso lo queda con el notario Juan Facuse,
ministro de Fe. Que de hecho va a estar, estuve con él el viernes, le mando un fuerte abrazo Roberto y va a estar en la fiesta.
Eso el 29 de diciembre, el día lunes, él abre el sobre ante todo y dice quién es
el ganador.
El ganador y están a su espalda todos los ganadores de cada disciplina.
Juan Facuse tiene la notaría más antigua en la comuna de Macul. Así donde es. Somos con Roberto Vallejo. Oye, por cierto, eso es la gala olímpica es el jueves. También se eligen a los mejores deportistas.
Lo eligen entre ellos.
Sí, lo eligen entre ellos. Y vamos a estar en esa cobertura 19:30, es por la tarde. El jueves me está llegando aquí también que tenemos sorteo en Luque, Paraguay, de la fase preliminar de la Conmebol Libertadores. O'Higgins y Huachipato. O'Higgins y Huachipato. Fase preliminar de la Copa Libertadores y primera fase de la Conmebol Sudamericana. Ahí está la U con Cobresal, era, ¿no? Y Audax con Audax Italiano con Palestino. Palestino, gracias, Roberto. Con Palestino. Bueno, este sorteo entonces el jueves también, el jueves 18, este jueves. por, en horas del mediodía. Todo esto es lo que viene esta semana, además, como decíamos, de la definición de la Liga Nacional de Básquet. El resto de deportistas están de vacaciones, no solo el fútbol. El resto está de vacaciones, tenistas. Bueno, el otro día,
por ejemplo, entrenando, porque ya luego empieza la temporada.
Algunos ya están pretemporada, exactamente.
Medianoche de.
Pero no, del, no, quería decir que no competencia oficial. No competencia oficial, exactamente. Bueno, por ejemplo, no, mañana también
pauta. No, claro, al principio de enero. Está no, claro. Sí, pues.
Ah, no, no, no. Usted habla del de, claro, sí, Australia. Tenis, sí, exactamente.
No, y Nueva Zelanda también.
Exactamente. Y después, mañana tenemos pauta también donde va a estar Tomás de Gabardo. Porque ya empieza el Dakar, Roberto.
Dakar también.
Sábado 3.
También al principio.
Esa es la primera competencia, el mega evento más importante, el primero con el que comienza el año 2026. Creo que el sábado 3, ya en sí. Arabia Saudita nuevamente, creo que hay 5 o 6 representantes chilenos en esta edición.
Con pocas dunas esta vez, nos comentaba sí. El perro Casales, entonces va a haber terreno más pedregoso, que para el gusto de él, te ha acostumbrado a las dunas. Pero bueno, tendrá
lo
que acomodarse.
Lo complicado.
Va a utilizar un vehículo Challenge que va a utilizar para esta carrera.
Muy bien. ¿Esos son los side by side? Son los.
Sí, son muy parecidos.
A los del Chaleco López.
A los del Chaleco López. Ya. Muy parecidos, pero no igual.
Roberto, un gusto grande, ¿eh? Mañana más. A las 20 horas los esperamos en el resumen deportivo de la Vire Julio Sánchez. Ya lo vemos hoy en la radio. Que le vaya bien.
Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. TNT Sports está en Max. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
No importa la hora ni el lugar. En BioBio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad. 43 estaciones en todo Chile.
Somos BioBio, la radio. Cobertura total.
Ya niños, ya pasaron las 12. ¡Traigan los regalos!
¿Qué te toca a ti, Diego?
No. ¿Una oferta? ¿Y a ti, Catalina?
¿Una oferta también?
Sí, puras buenas ofertas esta Navidad. Porque con Unimark nunca falta nada en tus celebraciones. Leche Lonco Leche sin tapa entera, descremado, semidescremado, un litro. $1,000 cada una. Nectar Watts, variedades 1.5 litros. O pack 6 cajitas por 200 cc. 2 por $3,000. Stock Leche 50.000 unidades. Stock Jugo 100.000 unidades. Ofertas válidas hasta el 24 de diciembre de 2025. Unimark, el supermercado de todas las celebraciones.
Los adolescentes. Los que peinan sus primeras canas. Los novatos de la universidad. Los profesionales de 40 años. Los que celebran los 15. Los que aportan con experiencia. Los que recién comienzan. Para todos tenemos tiempo. Bio Bio, la radio. Primera en información.
A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio. Con Julio Sánchez.
¿Cómo están ustedes? 20 con 33 minutos. Estamos comenzando en este día lunes 15 de diciembre en vivo, en punto. Bueno, no tan en punto, son las 20 con 33. Hay un poquito pasado, pero está bien. Estamos comenzando este programa que está cargadísimo de muchos temas para compartir junto a ustedes. Con esta jornada de votaciones que terminó el día de ayer, que ya nos entregaron resultados importantes, que vamos a estar analizando, por supuesto, con analistas. No es lo único que ha pasado, estamos atentos a lo que está ocurriendo en algunos puntos de nuestro país, puntualmente con incendios forestales, ¿eh? O incendios en general también, que están ahí generando alerta, principalmente en la región de O'Higgins, en el sector más cercano a la región de O'Higgins, por la región metropolitana, San Pedro Melipilla puntualmente, Pichilemu, que está ahí con algunos problemas, así que vamos a estar revisando parte de aquello. El Litueche también está con un incendio forestal importante que complica ahí el combate de las llamas. Vamos a estar, por supuesto, atentos a lo que está pasando en varias partes del país. Obviamente vamos a estar haciendo el desarrollo de lo que fue la jornada del día de ayer, una jornada democrática que entregó resultados con José Antonio Kast como presidente de la República electo, con unos actos republicanos que por supuesto siempre son buenos destacar, como el llamado oportuno del presidente Gabriel Boric al propio presidente electo el día de ayer, un llamado telefónico que duró un par de minutos, que fue un poquito más dócil, digamos, de lo que manda el protocolo, lo que también, por supuesto, habla muy bien de el espíritu republicano que tiene Chile, ¿no? De el recibimiento que lo tuvo hoy en La Moneda, cómo se planifica lo que viene, se va a instalar este nuevo gobierno. ¿Quién fue el que ganó aquí? ¿Si fue en definitiva el Partido Republicano o fue el oficialismo el que perdió? Usted dirá, pero si es lo mismo. No, no es lo mismo en este caso, ¿no? El voto fue orientado a un voto en favor de José Antonio Kast, un voto de castigo a la actual administración. ¿Cuál fue la razón que hoy tienen a José Antonio Kast como presidente electo? Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar contándoles también todo lo que ha sido la jornada, ¿no? El primer día como presidente electo del mandatario José Antonio Kast. Fíjense que yo les comentaba hace un ratito, ¿no? Previo a al escenario político, la situación que se está viviendo en algunas regiones del país, puntualmente la región de O'Higgins, algunos sectores de la región metropolitana que están con incendios, puntualmente Pichilemu, que hay un corte de luz que se está afectando alrededor de 62 mil clientes, se informaba hace un ratito, a raíz de este incendio forestal que azota un sector rural de Pichilemu, en la región de O'Higgins. De acuerdo a los antecedentes, se trata de un incidente que mantiene sin energía a sectores de la provincia de Colchagua, Cardenal Caro. Y el corte de energía se ha producido a raíz de la operación de la línea de 100 kilovatios en el sector de Quelentaro. Y al momento afecta a 62.933 personas. Esto hace un ratito. Vamos a estar atentos ahí también cómo se está comportando el suministro por región. Fíjense que estoy mirando aquí la página de la SEC y que, claro, la región de Higgins ahora ya son alrededor de 40.000 clientes sin energía eléctrica, que están ahí con un problema. En la región metropolitana tenemos 2.400 y en la región de Arica y Parinacota, fíjese, 13.731 clientes sin energía eléctrica. Hasta el momento, un 99,2% de los clientes del país tienen servicio eléctrico, el resto está sufriendo ahí alguna problemática. Se la vamos a estar contando también en torno a aquello. Estamos viendo precisamente, a ver si podemos revisar perdón, si podemos revisar imágenes del incendio en San Pedro Melipilla, uno de los focos donde se mantiene activo este incendio, a ver si lo podemos mostrar ahí en las pantallas de BioBioTE. Se lo vamos a mostrar en breve para que lo puedan ver. Parte de las imágenes que nos cuentan también nos podemos recabar a esta hora de la tarde. ¿La tenemos o no la tenemos, muchachos? ¿Sí? ¿No? Ya, no lo está. Se la voy a mostrar en breve, ¿eh? Imágenes que tenemos ahí respecto a lo que está pasando en distintos puntos de nuestro país. Nos tiene ahí la atención preocupada. Vamos a estar conversando un ratito más con alguno de los partícipes de esto, ¿no? El alcalde. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Esto es hace un rato atrás. Fíjense, imágenes del Cuerpo Bombero de San Pedro de Melipilla. Vean la magnitud del incendio y el combate que se hace vía aérea y terrestre también de este incendio que está afectando a estos predios y que amenaza también algunas casas que están por ahí, se logran divisar, que por supuesto mantienen una preocupación importante y que nos generan también, recordará usted, las sensaciones más preocupantes de lo que fueron los anteriores incendios forestales que generaron preocupación a nivel nacional, ¿no? Se quemó gran parte de la forestal de Chile durante un par de años atrás, en el verano, producto de la extensión del fuego y que complicaba su combate. Ahí estamos viendo algunas imágenes entonces que generan la atención de las autoridades y que se sigue combatiendo minuto a minuto ahí en el sector de San Pedro de Melipilla. Estamos viendo también Cerro Centinela ahí, esto es, si no me equivoco, la sexta región, Pichilemu, también se ve una nube por ahí. También logro divisar, a ver si me ayudan, está San Pedro Melipilla, Pichidegua y Litueche, ahí están, claro, San Pedro Melipilla, Litueche, San Pichilemu y Pichilemu. Ahí están los lugares que podemos mostrarles a ustedes ahora. Estas son imágenes que se están registrando, si no me equivoco, en este momento, claro, 20:39, sí. Ahí estamos viendo precisamente las imágenes que son bien elocuentes de lo que está pasando. Esto y mucho más se los vamos a contar a continuación, porque de esta forma estamos dando inicio a lo que es este hoy con las pantallas de Bío Bío TV y Bío Bío La Radio. Hacemos la pausa y seguimos junto a ustedes compartiendo. Comenzamos con todo.
Teatro Caupolicán presenta la incomparable cantautora Sass, la fusión de la canción francesa y el gypsy jazz, con todos sus éxitos y su nueva producción en vivo. Domingo 1 de marzo, 19 horas, entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del teatro. Sass, en Teatro Caupolicán, 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Esta Navidad, deja que tus recuerdos brillen con Auros Joyería. Sorprende a quienes más amas con joyas de oro de 18 quilates con hasta un 25% de descuento en joyas seleccionadas. Y si quieres tener más lucas para tus fiestas, vende tu oro al instante, en efectivo y con total confianza. AurosJoyería.cl.
La espera terminó. AC/DC está de vuelta en vivo. Power Up Tour, presentado por Entel y Santander. 11 de marzo, Parque Estadio Nacional. Por éxito de ventas, nueva fecha, 15 de marzo, Parque Estadio Nacional. Invitado especial, The Pretty Reckless. Entradas en Ticketmaster. AC/DC en vivo. Más información en dgmedios.com. Producen DG Medios y Live Nation.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
El viaje musical más esperado llega al Teatro Nescafé con la canción Sin Fin. El show en vivo nacido del podcast que conquistó a millones. Este 17 de enero, Sebastián Forman y su banda rinden tributo a Charlie García, repasando los discos que marcaron a una generación. Entradas por Ticketmaster o en boleterías del teatro. Produce Al Azur y Fizz.
Julio Sánchez, hoy en la radio.
Bien, son las 20:42. Nos vamos a poner en contexto de contingencia porque, lo sabemos, ganó en esta elección presidencial el candidato José Antonio Kast, con un margen importante, muy importante en realidad, venciendo a la candidata del oficialismo Janet Jara, 58-41%. Y que nos dice varias cosas estos resultados, ¿no? No solo el triunfo del candidato Kast, presidente electo, sino también una especie de voto quizás castigo al oficialismo, cómo ha sido la gestión de este gobierno. Conversamos con Pablo Matamoros, investigador del Centro de la Democracia y de Opinión Pública de la Universidad Central. Lo tenemos aquí en contacto. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Julio.
Pablo, a ver si podemos entregar un análisis bien general, porque se han hecho muchos análisis durante el día, pero de alguna forma para poder entender este resultado, ¿no? Durante la jornada hubo analistas de los distintos comandos, partidos, etcétera, que decían que si bien el triunfo se veía, estaba sobre la mesa, algunos no miraban con, o fue sorpresa la distancia. Primero, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? A ver si podemos ir desmenuzando estos resultados.
Sí, que creo, bueno, los resultados siempre terminan siendo inciertos. Se sabía, toda la encuesta decía que iba bastante probable que ganara José Antonio Kast la elección, pero no de esta forma y de este porcentaje tan sólido, 58 versus 41, es bastante, bastante la diferencia. Yo creo que lo que está pasando acá también tiene varias cosas, un cambio de giro del eje político, lo vemos en Latinoamérica ya, si el 2022 estaba todo orientado hacia la izquierda, hay un avance consolidado en distintos países hacia la derecha, o a la centro derecha o a distintas derechas, también creo que da muestra de una muy mala campaña de Jeannette Cara, que no agarró mucha forma, y también creo que da cuenta de un cambio de paradigma en nuestro sistema político. Creo que ya han pasado 35 años desde la vuelta a la democracia, se acabó la dictadura, y sin sistema binominal, con los resultados que estamos viendo, yo creo que se está rebarajando el naipe. Así como apareció el Frente Amplio hace unos años, también es una realidad, y son parte de estas nuevas derechas conservadoras, más tradicionales, que en este caso podían ser más guzmanianas, menos liberales que los gobiernos del presidente Piñera, que dan muestra de un nuevo paradigma donde la gente tiene unas necesidades bastante distintas. No hay que olvidar que el gobierno del presidente Boric asumió dentro de una pandemia, después un estallido social, fue bastante brusco ese cambio después del presidente Piñera. Y también yo creo que va a dar para muchos análisis, yo diría semiótico, ver los distintos colores y tonalidades que tienen las nuevas autoridades, la nueva puesta en escena, la nueva forma de vestirse. La diferencia que vemos a 4 años es las antípodas. Entonces creo que esas antípodas reflejan un cambio de paradigma interesante que hay que seguir también y ver a dónde se pone esta énfasis, hacia dónde va, y tratar de construir una nueva alianza. Creo que eso, lo que pasó después del año 89, o después de la vuelta a la democracia, después de la dictadura, ha cambiado. También hay que olvidar que los más jóvenes que nacieron, que estamos, tienen 18 años, nacieron en el 2007, claro, con el año del iPhone. Entonces hay cambios, hay significantes que para nosotros pueden ser, o gente que nació antes, muy duro la historia, pero para gente que ya es historia. O sea, hay un nuevo ciclo político que hay que cultivarlo, y estamos en el futuro.
Ahora, estamos hablando de un voto, o sea, de para de alguna forma entender el comportamiento electoral, ¿no? ¿Fue un voto hacia la centro-derecha propiamente tal, o también hubo una cuota de castigo importante a lo que ha sido esta administración por parte de la ciudadanía? Para poder entender, sí, también un poco la diferencia, ¿no? La distancia entre un candidato y otro.
Yo creo que también, si lo bajamos a las técnicas de campaña, la campaña presidencial, yo creo que el presidente electo, José Antonio Kast, fue bastante hábil y bastante claro en contra su antagonista, era el presidente Boric, el gobierno del presidente Boric. En cambio, Jeannette Cara hablaba de lo trataba de rodear con algunas características personales o de su equipo al presidente. No logró salir, despegarse, y yo creo que en gran parte de la primera vuelta la candidata no fue Jeannette Cara, sino que fue el presidente Boric, que hablaba, opinaba, gesticulaba distintas cosas, y eso aprovechó el presidente José Antonio Kast para generar una dinámica de contraste bastante poderosa, bastante fuerte, y mostrar claramente, o sea, el presidente, este gobierno tiene siempre en torno al 30% de aprobación, cosa que es bastante extraña en los últimos gobiernos, que siempre en los últimos meses van subiendo, claro, casi mantiene un 30%. Entonces, tenerlo con ser que tu némesis, tu antagonista, y tu en un momento en la conversación, tu antagonista sea este otro lado, que sea el gobierno, creo que sube bastante. Y ahí también creo que Jeannette Cara no supo, la candidata Cara no supo salir de ese juego, y también vemos cosas que yo creo que es bastante significante, el último debate presidencial, que yo creo que marcó una diferencia y una gran abismo entre lo que las posturas, la claridad que podía tener José Antonio Kast, o con una narrativa distinta, a Jeannette Cara, que no supo desenvolverse con holgura.
Ahora, ¿cómo se articula el oficialismo? Está, insisto, escuchando hoy algunas entrevistas que se le hicieron a personeros del oficialismo, y autocrítica cero, ¿eh? Cero, por lo menos por lo que yo escuché. Yo no sé si a lo mejor a alguna otra entrevista, incluso durante este programa, donde podría ser peor también con Julio César, hablaba el presidente del Frente Amplio, cero autocrítica, como que aquí fueron otros problemas más que comportamientos internos o materia de gestión. ¿Cómo se articula después de eso? Porque eso también lo percibe la ciudadanía, me imagino yo, ¿no? Lo percibe y lo castiga de alguna forma, quizás también en la misma popularidad del presidente que está en ejercicio, pero de alguna forma hay que articularse, porque Chile además necesita una oposición fuerte, porque es parte de la democracia, ¿no? Para hacer control del gobierno de turno. ¿Cómo ves tú también ese escenario y esa realidad?
Sí, es muy complejo. Yo creo que aquí hay varios fenómenos. Yo acabo de leer en la última noticia de la mañana de Noantino Titelman una pequeña autocrítica. El facho pobreo es el veneno de la izquierda, pero vemos otros personeros como el jefe de campaña que es cero autocrítica, no pasa nada. Creo que va a ser interesante también yo creo que aquí hay otro actor relevante que va a ser en este nuevo sistema de partidos, en esta nueva realidad que tenemos, y en donde también en esta pasada desaparecieron varios partidos, 10 o 13 partidos, sí. Es cómo se conforman las bancadas, qué es lo que es la oposición, qué es el oficialismo. Ya esta orden de partido están cambiando, y así como cambia el mundo, cambia la vida, cambia los trabajos, todo. Esto, como te decía, estos 35 años hacen un cambio fuerte. Yo creo que hay que ver cómo se comporta la nueva oposición después del 11 de marzo, cuando se sienten, dónde se van a sentar a comer lo del PDG. Cómo se va a sentar Pamela Giles con Olivario, con el doctor Fayle. ¿Cuánto dura esa alianza? Puede que dure perenne, pero ¿cuáles son las posiciones políticas? Acá vemos que nadie es dueño de los votos. O sea, el llamado a votar uno de Franco Parisi no funcionó. Entonces, creo yo que la oposición debería ser autocrítica y también replantearse. O sea, yo creo que se ha escrito mucha literatura de con quién está el PS, con el Frente Amplio, con el PP. Yo creo que en cuanto al nuevo oficialismo, que ya se está hablando que vaya desde demócrata hasta republicano, ¿no? O amarillo demócrata, y ver cuál está más al centro, creo que es como conformar estas coaliciones, pero no sé cómo se van a sentar, y eso yo creo que hay que tratar de leerlo bien en profundidad, cómo se van a sentar en la mesa, cómo van a votar, quién van a ser los líderes de la bancada, porque esta posición claramente, y también tenemos otra cosa, no tenemos 3 años de elecciones, algo muy distinto que lo pasó el presidente Boric. El presidente Boric pasó 10 elecciones, o sea, fue bastante tortuoso para todos los chilenos, tantas elecciones, entonces va a tener una estabilidad hasta el 2029, no va a estar esta prueba de la gente tanto. Entonces, eso no sé hasta dónde va a permitir reacomodarse, negociar, y cuál va a ser la posición efectiva. O sea, vemos con este peso y con estas nuevas olas a la derecha, hasta distintas derechas que están andando, cómo también se van a leer. Yo creo que hay muchas dudas con respecto a eso, pero yo creo que la actitud hoy día ha sido poca autocrítica, ha sido un poco de, bueno, vemos, es como que todavía encuentran lados positivos, no contar. A mí me llamó mucho la atención, hoy día veía algunos miembros celos de la campaña de Jeanette Jara actuando como comentarista. O sea, hay una cosa muy extraña, me llamó mucho la atención, es como, señor, por favor, es como que yo hubiese trabajado en la campaña de José Antonio Cáiz, está hablando contigo, comentándolo, es como muy extraño. Yo creo que eso, se conforma, yo creo que es un estado de choque, y también con este gobierno que iba a cambiar, lo que te decía hace un minuto, hay que ver cómo llegaron vestidos a presentar, al museo de la Quinta Normal, llegando en vestido a presentarse, los colores, las texturas de lo que es el actual oficialismo, han contrarrestado a lo que va a ser ahora. Gente de traje, gente peinada, gente conservadora, religiosa. No digo que una opción sea mejor que la otra, son completamente válidas en democracia, pero creo que este como enojo, como que la gente se equivocó, esperemos que no cale, porque si no, no gana nadie, no gana la democracia, no gana los partidos, no gana nadie.
Leía por ahí el día domingo, o el día sábado, creo, una columna que hacía mención, ya anticipando un poco los resultados, que eran más o menos predecibles, ¿no? Lo que iba a pasar, quizás no la magnitud de distancia, pero sí que iba a ganar José Antonio Kast, pero que hablaba un poco de el sentido de esta derrota, ¿no? Que no es una derrota de candidata propiamente tal, sino que es una derrota hacia la nueva izquierda, esta izquierda que vino hace 4 años atrás con una política joven, con ideas renovadas y desde la superioridad moral, que ellos decían de alguna forma, a instalar las buenas prácticas, que no solo no lo cumplieron, sino que lo profundizaron las malas prácticas en algunos casos, haciendo en algunos episodios gestiones bien deficientes. ¿Cuánto daño eso le genera hoy? Porque esa nueva izquierda, estoy hablando de la izquierda joven, ¿no? No de la sacando a la concertación, a la ex concertación que luego se incorporó al gobierno, sino que más bien de lo que eran los partidos que conformaron hoy el Frente Amplio. ¿En qué posición queda hoy de aquí en adelante? ¿Cómo se articula? Porque pareciera que también este resultado y esa tesis de que este voto de castigo hacia nueva izquierda, hacia esa nueva izquierda, parece que también tiene mucho sentido, ¿no?
Es que al parecer también esa oferta no caló tanto en la sociedad. O sea, vemos que tuvimos un triunfo 16 años de los mismos dos presidentes, que fue la presidenta Bachelet y el presidente Piñera, y este paréntesis un poco, y ahora tenemos casi una vuelta a la vieja UDI, yo lo reconozco. Así creo que yo el principal error de esta administración es un gobierno extremadamente performático, mucha performance, algunos dicen el mejor gobierno por Twitter o por los reels de internet o de TikTok. Es que eso, mucho relato, mucha performance, mucho hablar, mucho también imponer cierta moralidad. Recordemos los primeros discursos. Claro. O sea, hoy día hablaba uno de los voceros del Frente Amplio, decía que estaban bien las acusaciones constitucionales al presidente Piñera, pero yo me acuerdo el show de las 20 horas para llegar, ¿se acuerdan?
Sí, sí. Que fue muy penoso por lo demás.
Sí, fue muy penoso ese show, que esa performance que al parecer calaba en un momento bien complejo para nuestra democracia, en esta crisis del bicentenario que tuvimos y yo creo que seguimos teniendo. O sea, todavía no nos acabamos viendo dónde vamos sentados. cómo llegamos a cambiar ese espacio. Entonces, en esta izquierda, en estas izquierdas performáticas que no se reconocen, es ver cuál es el espacio de construcción política. O sea, no sé cuál es la herencia política, cuáles son los voceros. Acá sí hay un detalle. Yo creo que el poder aglutina y mantiene cierta erótica y es bien difícil dejarlo. Creo hay que ver cómo se adapta luego este próximo, después del 11 de marzo, el próximo oficialismo, la próxima oposición, el actual oficialismo, se acomoda y va a buscar el poder. ¿Cuál va a ser la posición? Pero si seguimos con la dinámica, con algunos abusos de cierto espacio de moral, la política obviamente tiene que ver con la moral y con la ética, pero también tiene que ver con realpolitik, cosas prácticas. O sea, si vemos cuál es el legado, vamos a hablar de legado, de memoria, de impronta del presidente Boric, yo creo que queda mucha duda. Yo creo que también ahí pecó mucho de juventud. Y acá también la gente vio, gente que la oferta era criticarlo todo durante más de 10, 12 años, desde que se formaron, desde que eran movimiento estudiantil. O sea, una forma de llegar al poder que pegó con la tierra. Yo creo que sí hay que atribuirle algo al presidente Boric, en la capacidad de ceder también. Ha cedido todo, el programa, la ideología, las puestas en escena. Pero pasamos de esta gente, que me acuerdo, la mural de Giulio Jackson, o de las estatuas posibles de Carlos, ¿te acuerdas? De Carlos Cariola. Toda esa dinámica, toda esa retórica un poco rimbombante, creo que quedaron en nada. Yo creo que también en el ejercicio de realidad, el único problema es que íbamos todos en esa misma nave de experiencia. O sea, pero en el pragmatismo del presidente Boric yo creo que hay algo. Ese algo es de rescatarlo, si no estaríamos más complicado que estamos ahora. Pero acá el golpe de realidad, el baño de agua fría que se pegaron con los resultados políticos, fue duro. O sea, no hay que olvidar que el candidato al presidente Boric salió tercero, el diputado Winter salió, no le fue tan bien en las primarias. Y muestra también que el PDG resultó ser una oferta más atractiva en algunos casos que la propia Frente Amplio, el propio oficialismo. Es muy complejo, es muy complicado avanzar en eso, pero también esto, por eso digo, la política también tiene mucho de pragmatismo. Hay que ver cuáles son las estratagemas o las estrategias del actual oficialismo cuando sea oposición para recuperar el poder. Yo creo que van a ser imposible para recuperar el poder. El poder tiene esa hambre y erótica bien compleja.
Qué mal envejeció lo de la superioridad moral, ¿eh? Con gas a precio justo, que terminó siendo una polémica importante, caso Monsalve, los muertos que es de la moneda, este trabajador,
Democracia
Viva, el caso de la corrupción, en fin, podríamos estar aquí harto rato hablando de las grandes polémicas de este gobierno.
Acá yo creo que tenemos que pasar un poco de la dinámica. Yo creo que de repente en algunas narrativas, no digo todo el gobierno, y sería injusto si lo que el presidente fuese siempre así, el presidente Boric, pero también esta narrativa tenemos que volver a, somos adversarios, no son adversarios políticos, no enemigos. Yo creo que cuando se empezó a hablar mal de la cocina, cuando se empezó a reconocer que, no sé, los parlamentarios eran compañeros de trabajo, podían prestar sus libros, podían comer, se podían hacer amigos, o sea, la amistad cívica como se fraccionó un poco con el estallido social, pero si siguen como personeros, como el secretario general de Frente Amplio, diciendo que estuvo bien la acusación constitucional, es que al parecer no se entendió mucho de cómo avanzar en esto.
Lo último, no quería cerrar esta conversación, Pablo, sin hacer mención que quizás nosotros estamos acostumbrados como país, pero que ha dado la vuelta al mundo y sigue dando la vuelta al mundo cada vez que ocurren este tipo de situaciones, el espíritu republicano, y ahí yo creo que hay que aplaudir a este gobierno y a los anteriores también, pero sobre todo a la actitud de la llamada el día de ayer de la candidata Jara, que fue a felicitar al presidente electo. La llamada, insisto, que fue un poquito más cálida, digamos, no tan, fue protocolar, pero se salieron un poquito del protocolo, incluso con algunos comentarios de más en buena entre el presidente Boric y el presidente electo Kast. Y la jornada de hoy de la visita, ¿no? Estaba mirando hoy algunos medios y comentaristas internacionales que decían un ejemplo para el mundo, y yo creo que eso también poco se valora porque estamos acostumbrados, pero siempre hay que rescatarlo y hay que felicitar también a quienes hoy fueron protagonistas de eso.
Ahí Julio Igre tiene toda la razón, y yo creo que no hay que cansar de repetirlo. Yo creo que yo nací en los 80, o sea, llevo hartas elecciones en el cuerpo, lo he visto varias veces, pero para las generaciones más jóvenes yo creo que no hay que cansar de repetir que se cumplieron todos los ritos democráticos de nuestra república. Estas últimas 24 horas se han cumplido todos, de la llamada, el saludarse, el respeto, el decirle presidente electo. O sea, hay un cambio, esa amistad cívica es lo que nunca se va a haber perdido. Ese espacio de no voy a pasar por sobre ti, somos adversarios, esto es un ciclo político, suben, cambian. Yo creo que es algo súper rescatable en este país. O sea, acá no estamos en la narrativa de, al parecer, hasta el día de hoy, o sea, hasta este momento, en la narrativa de estas derechas tan vociferantes. Estamos en un estilo un poco más sobrio. El presidente Boric también fue bastante sobrio en esto. Y yo creo que eso, no hay que hacer repetirse de los ritos de nuestra democracia, nuestra forma de entender el poder, lo bien que funciona el CERVEL, son cosas loables de nuestro espacio político. Y eso sí, esperemos que sea rescatable y no lo perdamos nunca.
Nos tiene que llenar de orgullo, y muy, muy bien el presidente de la República hoy, ya Gabriel Boric. Muy bien, y el día de ayer también, haciendo eco de estos hitos republicanos que, insisto, nosotros estamos acostumbrados porque es parte de nuestra idiosincrasia, pero para afuera, en muchas realidades del continente, es algo muy lejano, y así lo comentaban algunas personas, analistas políticos internacionales, respecto a lo que...
La nota de protesta que hizo el presidente del gobierno
contra Petro.
Son cosas que dan muestra. O sea, sí. ya la política, yo algo que se aprendía del presidente Piñera, que bajar un poco el rencor o olvidar, saber perdonar. Yo creo que son buenos gestos que dan esperanza para que esperemos que tengamos una buena convivencia cívica entre la futura oposición y el futuro socialismo. Es un cambio de silla nomás. Sí. Esto, cuatro años pueden pasar muy rápido.
Muy bien el gobierno, nuestro gobierno ahí en esas actitudes. Pablo Matamoros, investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias a ti por la invitación, un gusto estar contigo.
Que está muy bien. Bueno, son las 9 de la noche, nos vamos al informador, seguimos.